Colectividad.
Sembrar.
Compartir. Agradecer.
Conocimiento.
Concientizar.
Cuentear.
Amor. Tejer.
Familia. Amistad.
El Telar. Voces del tejido comunitario. El programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria, Guanarred.
Cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa. No maltrates nunca mi fragilidad, pisaré la tierra que tú pisas, pisaré la tierra.
Buenas noches a todos, a un programa más del Telar, Voces del Tejido Comunitario, el programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria Guanarred, que se transmite todos los jueves al ser las 6 de la tarde por Radio Crónica. El día de hoy vamos a tener un programa muy interesante, vamos a conversar sobre un tema que tiene que ver con la educación y con la niñez. Vamos a hablar sobre educación de la niñez en tiempos de pandemia. Y para eso hoy me acompaña en cabina, estamos en cabina, Ronnie Umaña y Natalia Serrano.
Hola Nati, muchas gracias. Sí, sean bienvenidas a este programa del Telar. Como siempre, un gusto estar con ustedes y el día de hoy, además, con el agrado de contar con tres chicas que son educadoras. Nicole Cruz, quien trabaja con niños y niñas de la primera infancia en el sistema educativo subvencionado. También está Lai Castillo, fundadora de Encuentros para Sentir y Crear y cofundadora de Asociación Más Allá. Y también está con nosotros Caro Morales, quien se dedica a dar acompañamiento pedagógico con niños, niñas y niñas y quien forma parte de una iniciativa que se llama Activismo Educativo. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, como para empezar, pensaba que tal vez podríamos hacer una pequeña ronda de presentaciones y, no sé, ahí tal vez como contarnos sobre su experiencia y quiénes son. Podríamos empezar con vos, Nico.
Sí, bueno, buenas noches a todas y a todos. Yo trabajo en el sistema educativo subvencionado, tal y como me lo estaba mencionando Ronnie. Eso quiere decir que la institución educativa se rige bajo los lineamientos del Ministerio de Educación Pública y sus docentes trabajamos para esta entidad, pero también el colegio, la institución, se financia otra parte de los docentes y de recursos. Actualmente trabajo con alrededor de 20 familias de niños y niñas, y junto a ellos también, y ellas, de 5 y 6 años de edad. Y bueno, estoy muy agradecida también de estar en este espacio y poder compartir.
Muchas gracias. ¿Cómo está Lai también? Vos sos educadora, ¿verdad? Y bienvenida al programa.
Hola, hola, un placer saludarles. Bueno, muy contenta de este espacio. Pues no lo tenía como en el radar, pero ahora voy a ser una seguidora fan de escucharles, porque me gusta mucho ahora con todo este tema de tratar de no estar en tanta compu, de escuchar cosas así súper interesantes. Así que les agradezco mucho la invitación. Y bueno, contarles que soy una mamá, tengo un hijo de 9 años, y a partir de tener un hijo, pues el amor a la educación se fue a nivel exponencial. Soy educadora, tengo como bastantes añitos, no voy a decir cuántos, para no sentirme tan viejilla. y bueno, trabajo, soy cofundadora de Asociación Más Allá y soy fundadora fundadora suena como grandísimo, pero creé hace como 3-4 años un emprendimiento que se llama Encuentros para Sentir y Crear, que cuando inició era un espacio que necesitaba con mi hijo para jugar, y en el patio o en el porche de mi casa, pues comenzamos a jugar y a invitar amigos, y entonces eso se convirtió en ese espacio donde los niños y las niñas podían jugar siempre desde un enfoque de libertad, de movimiento libre. Y bueno, a partir de todo este tema de la pandemia, hemos ido como cambiando, pero sin perder nuestra esencia. Así que bueno, eso es más o menos lo que ahora estoy haciendo.
Lindo, excelente, muchas gracias, Lai. Y bueno, también está con nosotros Caro Morales, activista también. Y hola, Caro, ¿cómo estás?
Hola, ¿todo bien? Bueno, muchas gracias por la invitación. Y pues no, de verdad que un placer también tener a estas mujeronas que las conozco, a Nico y a Lai. Tener la oportunidad de trabajar con ellas en otros espacios, entonces es un placer tener este diálogo con ellas. Y pues yo soy educadora, me ha tocado trabajar en el sector privado principalmente, pero bueno, ahorita este año, con toda la crisis de la pandemia, me tocó empezar un proyecto que me ha encantado, que es acompañar pedagógicamente a niños y niñas desde sus casas. Y esto me ha permitido tener como un mayor contacto también con las familias, entonces ha sido toda una aventura. Pero bueno, hoy vengo en representación de este colectivo que se llama Activismo Educativo. Soy yo y tres educadoras más. Me encanta, todos somos educadoras de preescolar acá. Y pues sí, a ver, ese proyecto nació hace poquito, viene, ¿qué? Igual, inició durante la pandemia, como marzo. Y surgió ante esta necesidad, ¿no?, de que veíamos como que se estaban tomando decisiones con respecto a la educación de la niñez sin tomar en cuenta la voz de ellos y de ellas. Entonces fue como nuestro pequeño aporte, ¿no?, unirnos, hacer ahí un grupo de Instagram y empezar a visibilizar como sus necesidades, sus ideas y ciertas reflexiones también de nosotras. Entonces, pues, eso es activismo.
Buenísimo.
Bueno, no, y aprovechando que las chicas nos comentan esto y del contexto del COVID, hemos visto y evidenciado muchas familias que tienen niños y niñas pequeñas o en escuela, incluso colegio, que todo el funcionamiento del sistema educativo ha cambiado con esto de la pandemia porque no hemos podido estar en espacios presenciales. Y tal vez podríamos empezar conversando, dialogando con ustedes sobre cuáles creen que son aquellas cosas o situaciones que ha sacado a relucir la emergencia por el COVID en los procesos de educación y niñez.
Súper importante de decir, ¿no?, de poner en evidencia que realmente la educación está en manos de los educadores, tanto, ¿verdad?, ni a la población adolescente. Se les tomó en cuenta para, ¿verdad?, algunos procesos administrativos, ni siquiera para la organización, ni siquiera ahora, ¿verdad?, con lo que ha sacado el Ministerio de Educación Pública acerca del próximo año, el próximo ciclo lectivo, tampoco, ¿verdad?, muchas familias han hablado, muchas personas docentes, administrativas, etcétera, pero seguimos con la deuda de que no se han generado espacios, por lo menos desde esta institucionalidad, para que las personas adolescentes y la niñez resalten su voz. Y en esta misma línea, también creo que la necesidad de que la escuela cambie, porque este derecho fundamental de acceso a la educación ha sido negado a más de 91,000 niños y niñas. Ahora estaba leyendo una noticia de que fueron expulsados del sistema educativo. ¿Verdad? Las condiciones materiales y los recursos de muchos estudiantes no forman parte de esta propuesta de virtualidad que propone el ministerio, ni de estas guías tampoco, y lamentablemente tienen esta, ¿verdad?, fueron expulsados del sistema educativo. Entonces creo que también por ahí, ¿verdad?, se piensa la educación para quienes, para personas que tienen acceso a una red Wi-Fi, tienen recursos para poder imprimir las guías, para poder ver desde algún dispositivo, para poder incluso tener el acompañamiento de alguna persona adulta desde la casa, que sabemos que en muchos casos esa realidad no es así.
Uh-huh. Nico, qué buena forma también como de visibilizar, sí, esas necesidades diversas que puede tener la educación, que creo que la han tenido siempre, ojo, solo que ahorita se pueden visibilizar de forma más exponencial. Y no es secreto que siempre ha habido brecha a nivel de educación, donde En Talamanca los docentes tienen unas ciertas posibilidades, no son las mismas que tienen los docentes de acá de San Pedro, por decir un punto, ¿no? Uh-huh. Pero ciertamente al incorporar el tema de centralizar la educación desde lo digital, pues obviamente la brecha se hace mucho más exponencial. A la pregunta de las situaciones que ha sacado a relucir, pues me puse como a notar también, como a reflexionar, porque creo que la pregunta como tal nunca me la había hecho a mí tan directamente. Entonces, lo primero que me vino a la mente fue la capacidad de adaptación de los niños. Eso es algo que me ha parecido, pues no sé, como mamá, me ha parecido poderoso el hecho de que mi hijo haya logrado estar, ¿verdad? Como ahí sacando la tarea adelante, ¿no? Como bueno, esto es lo que me están poniendo, esto es lo que vamos haciendo y él lo hace, ¿no? Sin decir nada o sin quejarse, cosa que también me ha llamado la atención y lo que fue como el detonante de decir cómo mi hijo puede estar sentado viendo clases sin decir nada y no dice nada y no me comenta nada y no se queja o qué sé yo, ¿no? Así le pueden estar pasando a muchos niños. Y fue por ahí como que empezó esa necesidad también de visibilizar lo que los niños y las niñas estaban pensando, pero que tal vez muchas personas adultas no le estábamos preguntando cómo se estaban sintiendo o qué querían hacer o qué no. Entonces creo que rescato esa posibilidad, ese superpoder de adaptarse. Y también de las personas adultas, esa capacidad de las personas educadoras, no voy a generalizar, pero existimos un grupo de personas que le estamos poniendo bonito, que estamos pensando cómo hacerlo. He tenido la posibilidad de acercarme a personas educadoras que están tanto en lo público como en lo privado, que están preocupadas, que si se cuestionan, que están en sus casas todo el día tratando de hacer las actividades lo más dinámicas, lo más lúdicas posible. Entonces sí existen personas educadoras que, a pesar de que el sistema educativo les sigue imponiendo formas de hacer las cosas, dentro de sus pequeñas islas están tratando de hacer la diferencia conectándose día a día y tratando de conectarse con sus estudiantes, ¿no? Por otro lado, también pensé mucho en que ha sacado mucho a relucir que eso que tanto decíamos que era importante desde hace mucho tiempo, que es la importancia de fortalecer los vínculos de la familia y la escuela, pues ahora se ve mucho más claro que es de suprema importancia tener esas trincheras, escuela por un lado, familia por el otro, por separado, no ayuda para nada, no nos da una visión clara del contexto, ¿no? Y tener ahorita la posibilidad de que la escuela se conecte de alguna forma con el contexto familiar, existe esa sensibilidad de saber qué está pasando en cada casa, que es un universo totalmente distinto, es ahora toma mucha más fuerza y creo que como personas educadoras tenemos que apuntar muchísimo a eso, porque realmente esta pandemia nos afecta a todos y a todas, pero cada quien tiene su contexto y nos afecta de formas distintas, ¿no? Por otro lado, también a mí me ha sacado esa necesidad más todavía de escuchar lo que los niños y las niñas quieren decir o necesitan decir, o tienen ahí en sus cabecitas y en medio de juegos y de dibujos empiezan a decir cosas. Al inicio de la pandemia, mis sobrinos, yo les preguntaban, ¿cómo les va con la escuela? Entonces uno de mis sobrinos decía, ese invento que se hicieron de dar clases virtuales solamente es para partirnos las espaldas. Entonces fue súper fuerte esa forma de visibilizarlo y se respeta, pero también a los niños y a las niñas tenemos que ponerlos en contexto, explicarles lo que está pasando, contarles lo que está haciendo su escuela, ojalá en el caso de mi hijo, y vuelvo porque es mi realidad más cercana, le hemos dicho lo que está haciendo la escuela, cada vez que tenemos reuniones de padres y madres, más allá que sean reuniones que tal vez no tienen lo que a uno le gustaría que tuviese, se están haciendo, le decimos, hijo, mira, nos estamos haciendo reuniones, estamos hablando de lo que hacemos, las maestras están trabajando más que antes, están tratando, o sea, también es importante, creo yo, poner en contexto a los niños y a las niñas de lo que está sucediendo, validando también su sentir, ojo, porque tiene mucha relevancia.
Gracias, Lai. De hecho, yo quería hacer algún comentario. Bueno, yo no me formé como educadora, más sí he tenido mucha experiencia en educación popular y educación no formal con niños, niñas y adolescentes. En mi carrera como socióloga, y una de las cosas que yo creo que ustedes rescatan mucho y que también se podría hablar un poco acá, ¿no?, más adelante, es el tema este de que también la pandemia nos hace ver la importancia para los niños, niñas y adolescentes de los espacios en donde se relacionan con personas de su misma edad. Era porque el tema este de que ya no puedan verse de manera presencial y cambiarlo a todo a un espacio virtual, también tuvo que cambiar estas formas de relacionamiento social que se daban en ese espacio, que son tan importantes a esa edad, ¿verdad? La edad en la que estamos compartiendo con nuestros pares, ¿verdad? Y en los procesos sociales, eso es muy importante en el desarrollo, digamos, de las personas en su entorno. Y lo otro es que un día, pues haciendo, pues como chota, ¿no? Pero al final sí es un tema bastante importante y delicado, es el tema de a mis hijos los educo yo, y al final terminaron llegando a las casas a que los educaran. Yo, que he tenido la experiencia de trabajar en espacios, sobre todo en comunidades a las que les mal llamadas, en riesgo social, muchas veces estas familias no tienen ni las herramientas digitales ni las herramientas educativas para acompañar a estos niños y niñas en el proceso de educación en casa, ¿verdad? Y es muy interesante escuchar a las educadoras y educadores que han, digamos, de verdad puesto a pensar y a reflexionar sobre esto, porque no lo podían hacer ni cuando estaban en espacios presenciales, de ayudarles ni siquiera a hacer una tarea muchas veces, porque no saben ni cómo se hacen, porque muchas veces estos niños y niñas incluso superaron académicamente a sus padres y madres, y ahora herramientas digitales que tal vez no conocen, más contenido académico que no entienden. Entonces creo que es interesante también que el COVID nos hizo ver, esto ya pasaba, como lo dice Lai, pero tal vez ahora lo podemos vivenciar más fácil que antes.
Así es. Muchas gracias por los comentarios. De verdad que permite mucho la reflexión de no solo de cómo no se han tomado tanto en cuenta sus opiniones a la niñez, sino también de todos esos contextos de los que nos están comentando ahorita. Y como de parte del Telar, también queremos ser parte de esta, facilitar un espacio para que se escuchen sus voces. Las chicas de Activismo Educativo nos han compartido una serie de audios que vamos a compartir con ustedes a continuación. Son audios grabados por niñas y donde nos comentan justamente cómo se sienten en este contexto y cuáles son algunas de las cosas que desean o desearían poder hacer, ya sea cuando esto acabe, cuando pueden volver a las clases. Entonces, los dejamos con esos audios, vamos a escucharles.
El Telar, voces del tejido comunitario, el programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria Guanarue.
¿Qué extrañas del kinder?
A mí no me gustó ir en el kinder.
¿Por qué no te gustó ir en el kinder? ¿Qué pasó?
No me gustó ir en el kinder.
¿Por qué, mi amor?
Porque a mí no me gusta ir a la casa con mi mamá.
Ah, ¿te gusta estar con mamá?
Sí.
¿Y te ha gustado estar este tiempo aquí con mamá tanto tiempo?
Sí.
¿Y qué has aprendido?
Casi te busco, mamá.
Casi me busca siempre. Pero aquí está mamá, ¿viste?
Quiero volver a mi kinder. ¿Qué aprendiste estando en casa?
Aprendí sobre los bolos.
¿Cuáles bolos?
Unos bolos que trajo mi teacher el día del niño. Ajá. Con almohadas y todo lo demás.
Muy bien.
Muchas cosas. Por ejemplo, he aprendido a hacer más aseo y así.
¿Te gustaría volver a la escuela?
Sí, para ver a mis amigos y mis maestras.
¿Te gusta estar en casa?
Sí, me encanta estar en casa.
¿Y quieres volver al kinder?
Quiero volver a mi kinder.
¿Algo más? ¿Te sentís bien con el coronavirus? No, ¿por qué?
Porque estar en casa no es posible. Quiero ir con mi papá a hacer compras, pero no se puede.
¿Te gustaría volver hasta el kinder entonces?
A mí no me gusta ningún kinder.
¿No?
No.
Ok, bueno. Vamos a buscar, intentar buscar uno que te guste, ¿te parece? Para cuando se pueda volver y los vuelvan a abrir, podamos ir, ¿te parece? Y aprender muchas cosas.
A mí me gusta ir a los kinder donde, ¿sabes? A donde hay unos juguetes más divertidos.
Extraño mucho que tengo ahí muchos recreos y que puedo jugar con mis compañeros, esos momentos tan lindos que tienes en la escuela.
No, extraño jugar con mi amigo, con mis amigos, pero igual aquí estoy tranquilo.
A mis los recreos.
Extraño que la profesora nos pueda explicar las cosas no solo una vez, sino que explicárnoslas bien hasta 3 veces.
Aprendí en mi familia a cocinar, aprender de leer, de cocinar, de pintar, de todo.
¿Te gustan esas cosas?
Sí, me gustan esas cosas.
He aprendido que somos muy unidos y que a veces podemos pelear un poco, pero siempre nos recuperamos.
¿Qué vas a extrañar de tu familia cuando vuelvas al kinder?
A mi hermana Alba. Y a papá y a mamá y a todos demás de mi compañía de casa.
¿Qué vas a extrañar de tu familia cuando vuelvas a la escuela?
Los abrazos.
Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como Guanarred, o envíanos sus preguntas y comentarios a guanarredcr@gmail.com.
Cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida quien te quiere.
Bueno, buenas noches. Regresamos después de este corte. Estamos en El Telar, Voces del Tejido Comunitario. Hoy nos encontramos conversando sobre la niñez en tiempos de pandemia, reflexionando desde quienes las acompañan y les acompañan a estos niños y niñas. Estábamos conversando un poco de qué es lo que ha vivenciado o evidenciado el COVID a partir de este tema y tenemos otra pregunta para ustedes. ¿Qué aprendizajes han tenido con las niñas en este contexto? Ya la he comentado un poco en el primer bloque, pero ustedes que han tenido que acompañar a estos niños, niñas y niñas en el proceso de replanteamiento educativo que hemos tenido que tener durante este año, ¿qué más han aprendido sobre esta nueva dinámica?
Bueno, puedo empezar yo si quieren. Gracias por la pregunta. La verdad, creo que para mí, que soy educadora, yo nunca me dejo de asombrar de las posibilidades, los comentarios, las formas de creación de las niñas y los niños. Ellos en su etapa de desarrollo, yo trabajo con una población de entre 5 y 6 años de edad, están en un proceso en el que es muy común que se puedan adaptar a cambios y creo que ellos lo hicieron de una manera extraordinaria, más que las personas adultas. Esto no significa que por adaptarse a este cambio de la virtualidad hayan cosas que pues dejen de hacer, ¿verdad? Por ejemplo, en mis clases virtuales creo que el dejar espacios para que ellos y ellas nos comenten acerca de sus vivencias cotidianas es imprescindible. Ese espacio como de que ellos lleguen y nos comenten, por ejemplo, en una clase siempre es un tema de conversación el hámster queso de las chicas de la clase y esta conversación alrededor de queso ha generado que otros niños y niñas también empiecen a comentar acerca de sus vivencias, empiecen a generar incluso algunos chistes o bromas entre ellos y ellas. Y creo que este espacio, ¿verdad?, de brindarles también ese momento para que se apropien de lo que quieran mencionar, de lo que quieran jugar incluso, ¿verdad?, también es muy oportuno. Otra cosa que también me ha pasado en clases virtuales es que no, cuando entro a las clases, dejo un tiempo en el que estoy con la cámara apagada y el micrófono apagado. Es decir, ellos saben que estoy ahí, pero no estoy interviniendo en el momento. Entonces, en ese espacio se han dado cosas como que, por ejemplo, ellos mismos empiezan a inventar juegos desde la virtualidad, empiezan a inventar juegos, por ejemplo, el de ir a hacer retos. Entonces, uno de los chicos dice como el que llega más rápido a la puerta del baño y se devuelve gana. Entonces, ellos mismos han agenciado también dinámicas que de pronto una persona adulta puede decir, bueno, un niño de 5 años con una computadora se las trae, pero la verdad es que también han generado esas propuestas y la importancia de dar esos espacios y no tomar las personas docentes adultas, el micrófono y toda la direccionalidad de las clases. Sin embargo, también al mismo tiempo, creo que una de las cosas importantes es esa necesidad de acompañamiento con los pares, que como sabemos, y ahora Nati creo que lo dijo, ellos están atravesando una etapa que es imprescindible la conexión con personas de su misma edad, el juego entre niños sin que las personas adultas intervengan, es importantísimo para que muchos procesos del desarrollo se den. Yo diría que es casi una necesidad básica de la niñez. Sin embargo, ese espacio ha sido negado porque a pesar de que las clases virtuales, yo les comento, este tipo de juegos, no es lo mismo saber que ahí está la maestra detrás, ¿verdad?, de la pantalla. No es lo mismo saber que ya de pronto va a venir la clase y no puedo tocar a mi compañero, no puedo verle de una forma más próxima. Entonces también incluso, ¿verdad?, como desde activismo educativo también lo toman mucho, el hecho de que los parques sigan cerrados, ¿verdad?, que casi que los chicos se tienen que ver desde una distancia súper marcada, es un proceso muy doloroso que ellos y ellas también lo sienten, también lo vivencian y que creo que uno de los retos es cómo hacemos para que esos espacios se posibiliten, ¿verdad?, desde una educación virtual y desde una propuesta del ministerio también que viene como planteándose así hasta el próximo año, ¿verdad? Entonces, creo que es un tema importante en el que definitivamente el trabajo en equipo es el que tiene que ir marcando la pauta.
Yo me voy a meter aquí, a atravesar aquí el caballo con Nicole, apoyando esto último que estaba hablando del trabajo en equipo. Definitivamente para mí, y bueno, desde Encuentros para Sentir y Crear, que también estamos ahí buscando hacer un activismo con el tema de los parques y de cómo promover espacios de juego para niños y niñas en espacios públicos. Y también desde Asociación Masaya, que creemos fielmente en el trabajo en equipo y en la solidaridad. Estas son dos valores importantísimos que debemos replantearnos como sociedad y pensar que si yo tengo un niño, una niña o varios, ¿cómo puedo promover el juego con pares? Si donde vivo hay un niño o una niña y me puedo conectar con su familia y, no sé, y organizar juegos, pequeños juegos con ellos y, o con ellas. No sé, yo creo que el ser humano tiene la capacidad de, desde la responsabilidad, muy importante porque no estamos hablando de una gripe o un detalle menor, ¿no? Es un tema de que hay que seguir cuidándonos, pero ¿cómo podemos hacer para promover el juego entre los niños y las niñas? Creo que tenemos que preguntarnos eso para poder accionar, tomar acción. Yo, por ejemplo, pienso en los parques. Ahorita no existe la posibilidad de del mobiliario en los parques, pero todo bien, porque se pueden subir a los árboles, pueden cortar el zacate y hacer quequitos de barro, eso no hay, para mí el mobiliario no es tan importante, ¿no? Pero cómo poder entonces invitar a que pequeños grupos de niños y niñas vayan a jugar, para eso es la comunidad. Si una comunidad vive alrededor de un parque, es la comunidad la que tiene que ser garante de que se logre el uso del espacio desde la responsabilidad. Si el parque está negado, si la comunidad está negada al parque, le da la espalda al parque, el parque está ahí como nada más un lugar donde los perros van a hacer sus necesidades, pues entonces se está perdiendo ese gran recurso. Creo que tenemos que pensar como comunidad, ¿cómo puedo activar? ¿Cómo nos podemos activar? ¿Qué podemos hacer para ese pequeño espacio verde que tenemos sacarle el máximo provecho? Yo he estado conversando con una epidemióloga y me hablaba de, por ejemplo, la Plaza Máximo Fernández, que es la que está detrás de la Outlet Mall en San Pedro. Ese espacio verde grande está abierto. Se pudiesen hacer círculos para tener distancia social, los círculos de cierto diámetro que permitan que grupillos de familia estén allí y que en ese espacio entonces puedan estar al aire libre, jugando y tal vez garantizando eso, que no se estén, no estén las personas, no sé cómo se dice ya, Dios mío, distancia social, estén las personas con una distancia social prudente. Creo que tenemos que accionar. Activar. ¿Qué podemos hacer? Desde mi perímetro, desde lo que yo puedo hacer. Porque también nos pasa a veces que nos quedamos como en el ¡ay, qué horror! En el quéjese aquí o en el lamentarse. Y eso es muy cansado y termina siendo una zona de confort.
Bueno, de mi parte, creo que, bueno, y también como grupo de activismo, creo que uno de los aprendizajes más grandes que hemos tenido es aprender a escuchar a los niños y a las niñas y saber que ahí están generalmente las respuestas a las propuestas que deberíamos dar como adultos. Ha sido como bastante interesante también aprender de la niñez que cada contexto, como decía Like, también como aportaba Nico, ¿no? Es distinto, cada realidad es distinta, entonces no va a haber una respuesta única para cada niño, para cada familia o hasta para cada institución. Lastimosamente creo que hemos estado repitiendo esta receta, ¿no? De homogenizar, entonces si antes eran las clases magistrales, ahora era la virtualidad y virtualidad para todos, aunque como mencionaba Nati también, ¿no? Muchas familias no tienen a la mano, ¿verdad? Como ni una computadora o un teléfono o conexión al internet o las herramientas. también como para poder gestionarlas. Entonces, creo que lastimosamente como adultos hemos fallado, y adultas, ¿no?, de seguir dando las respuestas sin tomar en cuenta a la niñez. Y al poder escucharles, nosotras de verdad que hemos podido reflexionar mucho sobre nuestras posturas. Y eso es lo que queremos, ¿no? De que ojalá se cumpla el derecho de la niñez de ser parte, porque es un derecho, no es una invitación que les hacemos, no es un favor. Ellos tienen derecho a esa toma de decisiones y a ser escuchados porque son sus procesos. Entonces, creo que también por ahí ha sido un aprendizaje muy valioso. Y por último, que también quería aportar a partir de lo que mencionaba Lai, que ha sido todo un tema de diálogo dentro del grupo, es esto de la adaptabilidad de la niñez. No, y ese es el superpoder de los niños y niñas de poder enfrentarse como con mucha precisión a estos cambios, a estas crisis, pero lastimosamente creo que también como sociedad a veces nos hemos aprovechado de esa adaptabilidad de los niños y las niñas, ¿no? Y a veces no es justo, porque a veces no pueden tener como las herramientas verbales para decir como no quiero, basta, no estoy listo para la virtualidad, no quiero clases, o también porque vivimos en un sistema tan autoritario, se hace lo que el adulto o la adulta dice y punto. Entonces, si el niño y la niña se adapta, es un superpoder y del cual creo que los adultos y las adultas podemos aprender un montón. Pero también tenemos que ver esa adaptabilidad con una cautela y como adultas también responsables, ¿no? Creo que aquí todas lo somos, y también profesionales del desarrollo de la niñez, entender que esa adaptabilidad muchas veces responde también como un mecanismo de defensa, y que hay que hacerlo, ¿verdad?, como con mucho, muchísimo, muchísimo cuidado, y que no es cambio por cambio, y si el niño se adaptó, entonces es porque es beneficioso para ellos, sino que simplemente el niño se adapta, pero en contra de qué, ¿verdad? Tal vez no en detrimento de su desarrollo, de su felicidad, de su lúdica. Entonces, creo que por esa parte también ha sido un aprendizaje valioso.
Excelente. Sí, muy claras sus respuestas. Creo que permite mucho el espacio para la reflexión de cómo les tratamos también, cómo en los diferentes contextos, ya sean educativos o familiares, permitimos o nos permitimos también escuchar y atender a esas necesidades. Mucho que aprender, la resiliencia siempre está ahí, ¿verdad? Y creo que hay que tomarlo. Precisamente, hay muchos retos. Y la vulnerabilidad es bastante amplia. Creo que también a nivel institucional o gubernamental, pues aunque está claro que la educación es importante, pues no tiene el mismo peso que otras cosas, ¿verdad? O sea, no tiene el mismo peso que la parte económica, comercial y demás. Entonces creo que hay diferentes retos, y me imagino que ustedes tienen más claridad en esto. Entonces, bueno, nos gustaría preguntar, ¿qué retos consideran ustedes que se presentan ahora? Porque, bueno, esa situación vino y es un cambio, y parece que está para rato, ¿verdad? Todos esos cambios, hay nuevos retos. ¿Cuáles creen que serían esos retos que se presentan para un próximo ciclo lectivo?
Oh, qué difícil, ¿verdad? Yo como mamá de un niño de 9 años, y pensando en cómo debe ser el escenario para que mi hijo vuelva a la escuela, que esa es una pregunta que me he hecho ya últimamente. Me pregunto cómo va a ser la escuela para evitar contagios, si todavía no existe, por ejemplo, la vacuna, que es como lo que, ¿verdad?, como el profeta que viene a salvarlo todo, supuestamente. También me pregunto cómo van a hacer para promover las interacciones humanas en la escuela, porque definitivamente para nosotros, para mí, para mi esposo, que juntos estamos en este proceso de criar a nuestro hijo, para nosotros es muy importante que nuestro hijo tenga interacción con sus pares, y que viva ese proceso de la cotidianidad, de estar resolviendo problemas, gestionando emociones, etcétera. Y para para nosotros es muy importante la escuela por eso, más allá de lo educativo. Y también me pregunto cómo van a garantizar espacios de juego, de movimiento libre, de deporte, sí, de reunión, que yo creo que la participación es justamente, o desde donde yo la conozco, es justamente eso, ¿no? Con estar un grupito aquí, un grupito que se conecta allá y de repente se pelean, pero viene el otro grupo y les ayuda a resolver. Eso me preocupa a mí un montón. También obviamente es un tema de salud pública, de cómo me parece que no se deberían abrir las escuelas si no hay una claridad de cómo proteger la salud en nuestra familia. Enfermarnos no, en este momento no es una opción porque también nos ha golpeado mucho económicamente. Tenemos emprendimientos, trabajamos con nuestras propias, somos dueños de nuestros propios negocios, por así decirlo, y pues enfermarnos no es una opción porque no vamos a tener a ninguna institución que nos respalde el tiempo que vamos a estar enfermos. Entonces nos hacemos mucho esas preguntas y la escuela en este momento yo creo que no tiene las herramientas, la escuela privada y la escuela pública tampoco, para invertir en infraestructura para poder evitar flujos de personas que se conecten. A mí me preocupa un montón que empiecen las clases nuevamente. Yo creo que el esfuerzo que se ha hecho durante todo este año, en algunos esfuerzos más o en otros lugares menos, pero que se ha invertido en buscar cómo educar desde lo virtual, pues más bien darle un poquito más la vuelta a eso para poder esperar un poco, no sé.
Uh-huh. Eso que mencionas, Lai, es muy interesante porque verás que nosotros también desde activismo lo hemos hablado de que ojalá se vuelva tomando en cuenta las necesidades principales de los niños y las niñas, que es esto, ¿no? La interacción, la socialización, el juego, y que esto también nos hemos preguntado, o sea, antes de la pandemia era algo que de verdad fuera importante dentro de los currículums. Entonces, creo que en algunos casos, tal vez la respuesta es sí, pero en la mayoría, por aspectos de infraestructura, cantidad de niños, etcétera, estaba de primero otros aspectos como el académico, ¿verdad? Entonces, es complejo porque nos preguntamos, ok, ahora con esto de los protocolos de salud, lo que se va a dejar de lado de primero, lo que se va a cortar va a ser esta parte de la interacción, porque entonces que el distanciamiento social, menos niños, niños aislados, entonces esa es una de las partes que también a nosotros nos preocupa un montón y creo que eso es uno de los mayores retos que tenemos, de que de verdad pongamos las necesidades de la niñez de primero, obviamente tomando en cuenta todos los protocolos de salud y ser creativos. Yo creo que es importante no perder eso. Sé que como seres humanos que somos, cuando nos enfrentamos a una crisis, lo primero que vamos a intentar hacer es buscar lo conocido por temor, ¿verdad? Entonces, querer volver a lo que ya conocemos porque es lo que hemos hecho por muchos años y creo que ahorita esa no es la respuesta. Creo que se puede convertir más bien como la vuelta a la escuela, como me deposito a la niñez en un espacio que no sea la familia porque la familia ya no puede, pero simplemente los deposito y que ahí vea a ver qué hace la escuela y las docentes y los docentes con la niñez y como sociedad me desentiendo. Entonces creo que es importante que ojalá, como mencionaba Lai, que estas redes entre familia, escuela y docencia no se pierdan. Creo que ese es otro reto que ojalá se pueda, desde mi perspectiva, como mantener. O sea, creo que eso es una de las cosas o aprendizajes que esta crisis nos ha dejado. O sea, como que la familia y escuela pueden trabajar de la mano y que la educación de la niñez es una corresponsabilidad, o sea, no es una responsabilidad solo de la institución, no es una responsabilidad solo de la familia, pero se debe trabajar de manera conjunta. Entonces creo que tal vez por ahí yo también aportaría que esos serían como los dos grandes retos con los cuales hay, y fijo hay un montón más que no estamos tomando en cuenta, pero como sí, mencionábamos ahora, es complejo.
No, y pensar que la escuela, porque la escuela no puede, pienso yo, tomar decisiones o no debería ser, deberían ser decisiones conjuntas. Uh-huh. Niños, niñas, padres, madres, familias enteras, la escuela. O sea, la escuela sola no debería decir, bueno, el año que viene nos la jugamos y abrimos. No, no, o sea, no le veo para nada el sentido, porque la escuela involucra a muchos seres humanos con distintos contextos, con distintas posibilidades. Entonces sería de verdad un acto de locura, que es eso de hacernos los locos, de fingir demencia. No, yo no sé, yo sigo caminando adelante, quien me siguió, me siguió. Y eso lo hacemos mucho los padres y la familia. Nos quedamos callados. Y digo nos porque yo obviamente también en un punto seguramente lo hago. Nos quedamos callados y decimos, bueno, hagamos como la escuela dice, ¿qué más vamos a hacer? No, tenemos que alzar la voz. Somos nosotros, nosotras las que podemos decir qué queremos, qué no queremos. Somos nosotras y nosotros los que llenamos de vida la escuela junto con todas las demás personas. Entonces, creo que eso también es un punto muy importante y un reto de hablar, de comunicar y de no seguir a la manada solo por seguir.
Eso que decís vos me resuena mucho, Lai, porque yo creo que en sintonía de lo que ustedes han comentado, también pienso que se necesita bastante empatía, solidaridad y trabajo en equipo para que esas decisiones de la vuelta a la escuela se hagan de la forma en la que también beneficien a los niños y no sea un retorno por el retorno o un retorno nada más porque ya, como dice Caro, hay también muchísimas familias que ya por distintas posibilidades, distintas situaciones, ya también el hecho de que los chicos y las chicas estén en las casas se ha vuelto un tema. Que eso también lo quería traer acá y poner sobre el tapete, ¿verdad? De si es más seguro estar en casa para los niños y las niñas. Para muchos definitivamente sí, ¿verdad? Cuando tienen a la familia presente que les acompaña, es muy beneficioso ese trabajo en equipo, como lo hemos hablado, pero no para toda la niñez y la adolescencia. Por ejemplo, con respecto al año 2019, se han duplicado las denuncias de abuso sexual a personas menores de edad. Actualmente tenemos alrededor de 3.800 personas menores de edad que han puesto esta denuncia, ¿verdad? Y son solamente las que llegan, porque sabemos que hay muchas que se quedan en el camino y no llegan a concretarse en una denuncia. Además, también por lo menos para la primera infancia, es decir, para los niños y niñas menores de 7 años, estar en la casa, ¿verdad? Incluso el ministerio los tiene como el último grupo a retornar a una presencialidad. Primero retornarían las personas adolescentes y de último, en el caso de preescolar, estar bajo esta nula casi algunos niños, ¿verdad? Interacción física con otros pares, en ambientes que nos conocemos, ¿verdad? Muchas veces puede ser hasta más peligroso que contagiarse del coronavirus, ¿verdad? Hay evidencia científica en muchas posturas actuales donde se evidencia que realmente la cantidad de contagios en personas menores de edad es muy poca. Y también vemos, por ejemplo, casos aquí estaba revisando una nota del New York Times, que se abrió una escuela en Nueva York y se hizo un testeo masivo en toda la escuela, que de 16.348 personas estudiantes, administrativas, docentes, etcétera, solo se contagiaron 28 positivos, ¿verdad? Entonces también hay que poner en una balanza, bueno, ¿cuál es el costo de tener a niños y niñas privados de la interacción con pares un año más? Porque en este año por lo menos tuvimos la ventaja. Digo, tuvimos porque tuve el privilegio de conocer a mis estudiantes durante 2 meses, que ellos me conocieran, interactuar un poquito, ¿verdad? Verles físicamente y después seguir de la mano con la virtualidad. Pero el otro año será que muchas maestras y maestros no van a conocer a sus estudiantes, los van a conocer detrás de una pantalla y creo que las consecuencias de eso son muy graves. Entonces yo sí mantengo la postura de que el Ministerio de Educación aunque sea, ¿verdad?, de modalidad bimodal, aunque sea que solamente asistan en pequeños grupos a la presencialidad, yo sí lo siento como una necesidad, obviamente cumpliendo pues todos los protocolos para que no se salga de control, pero sí creo que es algo en lo que se necesita más presión.
Nico, y te apoyo totalmente, creo que eso es importante y creo que también por eso es que se ha llamado a comparecer a la ministra de Educación, es verdad, los criterios técnicos que se están tomando en cuenta para que los niños y niños de preescolar sean los últimos para regresar, que todos los estudios científicos dicen que son los que menos se contagian o tienen menos posibilidad de contagiarse o contagiar a las personas, pero igual lo estamos dejando de último cuando sabemos que también es a los que se les hace más difícil tener un aprendizaje significativo virtual. Entonces, creo que es absurdo, ¿no? O sea, y como decís vos, creo que es un derecho, o sea, estamos violentando un derecho de la niñez al restringirle más esa interacción social. Yo lo que deseo es que ojalá la escuela no pierda esta oportunidad para volver a lo mismo que, como decían los datos antes de la pandemia, los niños y niñas cada vez estaban disfrutando menos de ir a los centros educativos porque no se estaba otra vez priorizando sus derechos del juego, de la lúdica, de la interacción, sino lo académico. Entonces, ojalá que no perdamos ese norte y que sepamos que ojalá ese retorno sea para cumplir ese derecho que lastimosamente este año, por razones del COVID, se ha tenido que restringir. Pero claro que concuerdo contigo de que se hace absurdo, ¿no? De con todos estos estudios científicos y la práctica, ya muchas escuelas que han abierto, que se sigan, digamos, tomando estas decisiones a nivel público cuando ya ha de estar representando un atraso y un aumento en la brecha de la desigualdad entre las instituciones públicas y privadas.
Sí, es un tema, de verdad que es un tema que hay que verlo con lupa, como decían también, que cada escuela, cada infraestructura. Yo, por ejemplo, trabajo en un kinder y estoy en presencial de lunes a viernes, pero son solamente 20 niños y las burbujas familiares se han ido haciendo cada vez más responsables. Al punto de que yo, por ejemplo, no puedo salir a ciertos lugares porque tengo un compromiso con la familia y conmigo misma, con mi familia, por estarme exponiendo al estar yendo en presencial a este espacio. Vale acotar que son 20 niños de preescolar, de primera infancia, y durante todo el año no han estado enfermos, pero ni de nada, cuando normalmente uno pasa el año limpiando mocos o viendo que tiene fiebre, no sé qué, este año cero enfermos. Entonces también habla de que una comunidad en pequeña escala, con protocolos bien establecidos, con un compromiso y una responsabilidad de comunidad, es capaz de lograr que se puedan generar estos espacios.
Sí,
va más allá de las escuelas grandes, que si yo tengo una escuela grande y solo pienso en mi escuela grande, es más compleja, ¿no? La respuesta a cómo lograr que toda la escuela llegue a la, todos los niños vuelvan otra vez a la escuela. Y es ahí donde me daría como miedo, ¿no? Que esas decisiones en las escuelas grandes se siguen tomando desde eso, desde la escuela grande. ¿Cómo hacemos para que todos y todas pasen los exámenes? ¿Cómo hacemos para que todos y todas nos logremos pasar de año? Es ahí donde me da como temor, ¿no? Que siga habiendo el pensamiento, como dice Caro, de que todo sea igual a como era en lo presencial. Ya no puede ser nada igual. Y eso es algo que yo siento que tenemos que quitarnos, ¿no? Esa añoranza a lo presencial también es muy contradictoria, cuando en lo presencial casi ni nos saludábamos, ni nos veíamos, ni nos pedíamos permiso, ni buenos días, ni nada. Entonces ahora hay una añoranza a lo presencial, pero que eso venga acompañado con cambios reales y con acciones también concretas de cómo generar interacciones humanas a través de la responsabilidad de la salud social, ¿no?
Claro, y eso me hace incluso recordar el ejemplo que vos pones del kinder donde vos trabajás. Yo no sé si a ustedes les llegó estos memes que me dan mucha cólera, que decían como, ay no, si los chicos vuelven a, en un momento de la pandemia circularon estos memes que decían como, si los chicos vuelven a la clase, ¿cómo será? Y salían un montón de niños como con el tapabocas en la cabeza, otros con el tapabocas como jugando, otros intercambiando el tapabocas, como con esta visión de que los niños no pueden, ¿verdad? Los niños por pequeños van a hacer otra cosa y no se van a poder adaptar, pero realmente, bueno, yo en lo que he visto y la interacción que tengo con los chicos, he visto que hay un compromiso, ¿verdad? Y los niños y las niñas también entienden, no son personas de otro mundo, ¿verdad? Como es este mundo. Y ¿verdad? También confiaron en esas posibilidades y también en todas las características que ellos tienen para poder también hacer este frente.
Bueno, chicas, muchísimas gracias por sus apreciaciones. Definitivamente este no es un tema fácil, es bastante complejo. Probablemente hoy no saquemos una solución, y quién sabe si la tengamos para el 2021, pero creo que sí, muy importante también acotar a lo que ustedes dicen, es creer también un poco en la capacidad de los niños y las niñas y les niñes para entender lo que está pasando y que no van a llegar a hacer las cosas sin saber o sin entender, si les explicamos bien lo que está pasando, entender que hay dificultades en los espacios familiares, como ustedes lo decían, incluso espacios no seguros o infraestructuras donde de estar hacinados tampoco es seguro. Y también empezar a pensar en otros niños, niñas y niñes que presentan algunas dificultades de salud o incluso personas, niños, niñas y niñes con discapacidad, ¿verdad? Que tal vez ese tema no lo tocamos el día de hoy, pero que también es otro mundo que también existe en el sistema educativo. Y bueno, aprovechando que ustedes están aquí el día de hoy, que hemos estado conversando sobre la niñez en tiempos de pandemia, de reflexiones de ustedes que están cerca de esta población, nos gustaría, ahorita que ya estamos llegando al final del programa, que nos, bueno, agradecerles primero y preguntarles un poco sobre sus colectivos, así rápidamente, cuáles son sus iniciativas y que nos inviten a todas las personas que estamos escuchando a seguirles en sus redes sociales para que podamos seguir conversando sobre estos temas y reflexionando más allá del programa de hoy.
Ok, bueno, nada, comentarles que Encuentros para Sentir y Crear, bueno, está en Instagram, así como encuentros.educación. Y bueno, allí estoy ofreciendo asesorías pedagógicas, educativas a familias que están teniendo como estas pequeñas dificultades de convivencia, tomando en cuenta de que tal vez antes de la pandemia el convivir estaba reducido a horas y que ahora más bien están casi que 24/7 compartiendo en casa. Entonces lo que he estado haciendo a través de estas asesorías es como acompañarles un poco en cómo generar espacios de comunicación, inspirada en diferentes herramientas que nos brinda la comunicación no violenta, y además trabajando con los niños y las niñas para promover dentro de los hogares un espacio de juego libre. Entonces eso es básicamente como lo que estoy haciendo a través de encuentros para sentir y crear. Y bueno, ahí en el Instagram pueden ver los diferentes posts que se colocan. También estamos ahí con Activismo en Educación, que estamos con todo este tema de visibilizar los espacios públicos que han ido aperturando o aquellos que están cerrados todavía. Y ahí seguimos como conversando y viendo las formas de seguir visibilizando esta necesidad de espacio para el juego. Eso sería con Encuentros para Sentir y Crear.
¿Así aparecen en Instagram, Lai?
En Instagram aparece como encuentros.educación.
Ok, gracias.
Bueno, Activismo Educativo lo encuentran en Instagram como activismo.educativo.cr. Y pues bueno, ahí estamos, como decía Lai, trabajando en conjunto con otros proyectos, otras iniciativas en esta responsabilidad que, que tenemos como adultos de visibilizar la voz de la niñez, y ojalá que esa visibilización conlleve a cambios concretos. Este es un espacio colaborativo, es un espacio totalmente abierto a quienes quieran acercarse con alguna propuesta o simplemente dialogar o compartir unos dos audios de la niñez a la cual acompañan.
No, nada más comentar que el espacio fue muy bonito, muy enriquecedor, compartir con Dai, Caro y también con Ron y Nati, y que esperamos que ojalá se posibiliten más espacios en diferentes plataformas, instituciones, etcétera, para hablar de este tema que, como ustedes estaban diciendo, se las trae y es importante seguir visibilizando.
Bueno, y agradecemos a nuestras invitadas del día de hoy por habernos acompañado, también a todas las personas que han escuchado el telar del día de hoy. Les recordamos que estamos subiendo en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook de Guanarred, nuestros programas anteriores, así como este, para que puedan volver a escucharlo y también compartirlo con sus comunidades y organizaciones.
Muchas gracias, sí, no, definitivamente súper agradecido y enriquecido de todo lo que escuché y de verdad que muchos retos, muchas nuevas cosas para seguir reflexionando. Nada más, de verdad, muchas gracias, chicas. Gracias, Nati. Y les invitamos a que nos sigan acompañando todos los jueves a las 6 de la tarde en El Telar, Voces del Tejido Comunitario. Que pasen buenas noches.
Chao.
Adiós.
Escuchamos el próximo jueves al ser las 6 de la tarde por Radio Cronía.